Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí, reíte con ganas. Se ríe para adentro, Joaquín. Se ve que algo que dije o hice le causó gracia. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. Hacía una banda que no grabábamos.
Sí. Porque ustedes, aunque no parezca.
Claro, vamos saliendo los episodios toda la semana, pero nosotros hacía una banda que no grabábamos. La última vez grabamos así una seguidilla de podcast, uno tras el otro, así, pa, pa, pa. Y estuvimos un tiempo de vacaciones.
Sí.
Así que ahí volvimos. Hace un mes que no grabamos.
Sí, más. Sí, sí. Básicamente hace un mes. Sí. Así que, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí para grabar otro podcast. Un podcast que me tiene emocionado.
Sí. Vamos a grabar el podcast, yo le digo, el podcast de Joaquín. Porque vamos a hablar de una serie anime que a él le encanta. Yo no puedo decir si me gusta o no me gusta porque vi algunos episodios, no es que no vi nada y vengo así en bolas. Vi algunos episodios, pero no llegué a verla completa, a la serie. Estamos hablando de Evangelion.
Sí.
Una serie de anime. En realidad se llama Neo Genesis.
Neo Genesis Evangelion.
La subieron a Netflix hace poco, un poco estamos hablando.
Sí, este año.
Por esto.
Sí.
Porque está en Netflix ahora. Digamos, de fácil acceso ahora.
Sí, totalmente. Antes, hacía años que no se veía en la tele, básicamente. Y bueno, ahora Netflix, que todavía sigue siendo la plataforma de streaming más importante del mundo.
¿Decís todavía porque estás pensando que va a dejar de serlo en algún momento?
Tiene la competencia ahora de HBO. Uh-huh.
Y sí, no, pero no.
Amazon y todos los demás, pero todavía sigue siendo. Y creo en parte que es justamente por estas razones. Por estas razones de que ha invertido en otros géneros. Ahora hay mucho más. Está internacionalizado. Tenés, no solo anime, sino película china, coreana, mucho Bollywood, hay increíble la cantidad de películas de la India que hay. Bueno, hay mucho Latinoamérica, obviamente sigue estando habiendo muchas cosas de Hollywood y bueno, también mucho cine clase B. Uh-huh. Así que creo que por ahí es la cuestión todavía del éxito de Netflix.
Sí.
De que sigue siendo primero en eso. Y ha invertido mucho en las cuestiones de justamente de la animación japonesa porque le ha dado rédito. Le ha dado una apertura importante, más que nada en el mundo latinoamericano, que el anime es una cuestión que si bien venía creciendo, o sea, si, nunca paró de crecer desde Mazinger Z a finales de los 80, básicamente, más o menos. Para que se den una idea del tiempo que está con nosotros la animación japonesa. Y bueno, después pasando por Robotech, Los Caballeros del Zodíaco, Grandizer, obviamente Dragon Ball, Sailor Moon, sí, Sakura Card Captor, un montón. Hasta llegar a Evangelion, que para mí es la mejor serie de animación japonesa. Y que ha marcado un poco mi vida porque nosotros la vimos acá cuando yo tenía, si no mal recuerdo, 13, 14 años. O
sea, te iba a preguntar eso. ¿Qué edad tenías cuando viste Evangelion?
En plena...
O sea, tenías la edad del protagonista.
Más o menos.
15 años tiene el protagonista.
14 años tiene el protagonista. Y...
Y bueno, la misma edad que tenías vos.
Sí, más o menos. Ahora no recuerdo. Estoy buscando la fecha exacta en la,
95.
En la que se estrenó acá.
Ah, acá.
Acá.
98.
Acá. En Japón fue en el 94 y yo creo que acá se estrenó en el 97, 98.
Poquito más, bueno, chico que sí. 14.
No, más o menos esa edad tenía.
Ah, claro.
97, no, tenía 13, 14 años.
Claro.
Que desembarcó en un canal que se llamaba Locomotion.
Sí.
Que, bueno, pasaba también mucho anime. O sea, era un canal básicamente casi completamente de animación japonesa y de animación para adultos. porque pasaba también algunas animaciones yankees de adulto, ¿no? Baby Sam Bajet, después esta serie de Dogman, que era una serie yankee. Que,
¿y Evangelion no es una serie para adultos?
Obviamente. A ver, no, es una serie para adolescentes y adultos.
Yo cuando empecé a verlo no me pareció para nada para niños, digamos.
No es para niños.
No es para niños.
No es para niños.
Ni a palos.
Ni a palos. Principalmente porque toca temas que, no sé ahora, pero en esa época todavía eran tabú, el tema de, bueno, lo religioso. Hay muchas cuestiones de triángulos amorosos. Bueno, violencia explícita, ni hablar. Y bueno, igual parte de mi generación ya venía curtida con el tema de ponerle de la violencia, porque, a ver, Robotech. Sí. Y tenía eso de los triángulos amorosos, bueno, de la violencia, por más que algunas cosas se habían censurado. Había, de hecho, la versión que pasaron acá estaba censurada. Había, en la versión original hay algunos desnudos en Robotech. Después, Los Caballeros Zodíacos, bueno, sangre por doquier.
Claro.
Y Dragon Ball también, aunque Dragon Ball llevó también un poco... bastante censurada en algunas cuestiones de violencia y algunos desnudos o chistes.
Sí, yo Dragon Ball sí lo tengo más asociado a los niños.
Sí. Sí, es que sí. Por eso, porque llegó un poco más censurada. Uh-huh. Más que nada los chistes por ahí de índole sexual, que en su mayoría había bastantes en la versión original.
Mira, no sabía que tenía chistes sexuales.
Sí, casi todos los japoneses tienen algún chiste sexual.
Claro, comprendo. Sí, va por ahí. Va por
De hecho, acá traje, bueno, muchos van a recordar con cariño la revista Láser, que ahora no sale más, que fue la primera revista que se dedicó al anime. Y
¿la editaban acá en Argentina?
El manga, sí, una editorial Librea, todavía se sigue editando, o sea, todavía existe la editorial y es la editorial actual más importante a nivel de edición de manga latinoamericano.
Okay.
e iberoamericano, porque okay. Edita, en la época de la crisis, se fue a España y como que se supo reinventar y empezaron a editar más mangas allá en España y después empezaron a exportar y ahora volvieron a editar todo otra vez acá en Argentina. Es Ibrea, bueno, esta es justo la que traje porque quería... Este es un especial de Hentai, pero porque quería explicar lo del fanservice,
bien.
Como que nunca quedó claro, pero después hay, bueno, varias sobre Estudio Gainax, que es la de el estudio de Evangelion.
Hoy me enteré que fue vandalizado cuando terminó la serie, el estudio.
Ajá, sí.
Vandalizado directamente.
Un par de problemitas hubo. Sí. Y bueno, después traje algunas otras cosas más. Y bueno, y traje mi primer manga de Evangelion, que fue un regalo de un amigo.
Aclaremos porque todos hablan, digo, no todo el mundo lo sabe
sí,
a esto.
Sí.
Manga es un cómic.
Es el cómic.
Exacto, pero se le dice así al cómic japonés.
Japonés.
Exacto, bien.
Principalmente la diferencia es que, por lo menos en las ediciones de Editorial Ibrea y la mayoría de las ediciones tienen lectura de sentido japonés, o sea, de atrás para adelante.
¿Cómo?
De atrás para adelante. Bueno, lees el cómic así, versión occidental, ¿no? De hecho, en la primera página del que tengo ahora en la mano, te explica cómo leerlo.
Ok.
¿Ves? Dice occidental uh-huh. o japonés, ¿sí? Bueno, ajá. Este tiene la versión para no... Porque, ¿qué pasa? Los japoneses son muy exquisitos.
Ok.
No le gusta que manoseen sus obras. Entonces, uno de los requisitos era editar los mangas de la forma más igual posible a la original. Y bueno, y uno de los requisitos era que tenga el sentido de lectura japonés. O sea, se lee de acá.
De atrás para
allá,
adelante.
Y así.
Ok. Sí. ¡Qué quilombo!
Nah, te acostumbra al toque. Hoy ¿sí? Ya te digo que capaz que me cuesta más leerlo de adelante.
Claro.
De así que de así. Te
mirá
acostumbras.
Vos.
Te acostumbras. No es la gran cosa igual. Sí, el manga es el librito. Y el anime es la animación.
¿El manga es una. Es tal cual la serie?
No. Voy a decir que en este caso primero estuvo la serie. ideada por Hideaki Anno, ¿no? En el 94. Fue emitida por primera vez en Japón. Vale recalcar que en Japón los capítulos se van produciendo en la TV uno por semana. Uh-huh. No es como acá o como en Netflix que tenés, podés ver la serie en
que
un
te
día.
Cargan todo.
O, no, uno por semana. Para que la serie se... Por una cuestión de marketing, básicamente, porque sí, así también pueden seguir vendiendo y la serie dura más y que yo más. Bueno, y no, hay muchas diferencias con respecto al anime. Primero y principal, bueno, el manga está hecho por Sadamoto, que fue el que ideó los personajes, el formato de los personajes, el diseño de personajes, perdón, de la serie original. Uh-huh. O sea que es parte de Gainax y uno de las dos personas más importantes, el otro es Hideaki Anno. Con respecto a lo que es el todo de la serie. Pero tienes muy grandes diferencias. O sea, el final es totalmente diferente.
Igual el final causó controversia. Sí. De hecho, hay una película que viene a presentar un final alternativo.
Sí, sí, sí.
¿A vos te gusta el final de la serie?
A mí me gusta el final de la serie.
Ok.
A mí me gusta. A ver, la serie, vamos a desmenuzarlo un poquito.
Dijeron que el tema del final era por una cuestión de presupuesto, que termina siendo así.
¿Qué es lo que pasó? Mi teoría, ¿no? Porque habría que preguntarle a Anno.
Después va a haber un momento donde vamos a hablar sobre de qué se trata Evangelion. Sí, ahora sí, estamos hablando más de cuestiones de formato.
Sí, sí, sí. ¿Mm? Porque habría que preguntarle directamente al creador y al cerebro y de Hideaki Anno, que obviamente no está acá. No. ¿Qué es lo que quiso hacer, ¿no? Básicamente? A ver. Primero Evangelion tenía, o sea, fue un proyecto muy que no. Ninguna productora lo quería hacer, uh-huh. Ninguna distribuidora tampoco lo quería distribuir. Por las cuestiones de que la veían como muy complicada.
Compleja, a nivel trama.
A nivel trama, de que no iban a poder vender juguetes, porque hay una de las condiciones, por lo menos en ese momento, es que después eso genere merchandising.
Claro.
¿No? O sea, toda la serie de anime o todos los manga o los videojuegos japoneses, por lo menos todos tienen merchandising. No hay claro. Ninguno que no tenga merchandising. Y que le iba a ser diferente. Y aparte como que venía también a quebrar el género de los mechas. Los mechas son el género de los robots gigantes. O sea, Mazinger, Grandizer, Iron Man 28, bueno, Guitar Robo, un montón. Y que a su vez también lo mezclaba con otros géneros que era el policial, el género de espías, el shoujo, que es el género de... A ver, el género Sailor Moon, ponerle que era para en esa época por lo menos para las minitas.
Sí.
O para las mujeres o las niñas. Bueno, y venía a ser toda una mezcolanza y como que no se entendía cuál era el concepto o el final de la serie. Gainax ya venía con un... No venía solo, o sea, tenía una espalda de haber hecho otras series como o otras películas como Nadia. Bueno, ahora no me va a salir ninguna. Y
les había ido bien.
Y les había ido bien. Le había ido bien. Pero bueno, no tenían el presupuesto. ¿Qué pasó? Empieza la producción y Rocío tiene mucho frío. ¿Crees que puso?
Me estoy abrigando así con la camperita, porque hoy es un día muy frío, en Rosario por lo menos, no sé en el resto de nuestro país, pero acá hace frío.
Sí. Así que como que tenía la espalda para producirla. Bueno, la cuestión es que empieza con la producción y tiene el presupuesto, le dan el ok y empieza... Y bueno, y a mitad de. Casi a mitad de temporada, por así decirlo ahora, el presupuesto se va acabando. Claro. Se va acabando. Y de hecho hay un montón de. Si vemos los capítulos finales, yo diría que creo que a partir del 15 o 16, no recuerdo muy bien, 15 o 16, ya empieza la experimentación de los capítulos y la reutilización de muchos fotogramas de otros capítulos anteriores. O sea, vamos a ver
claro.
Escenas o planos de silencio absoluto de un minuto. Onda que no pasa nada. O sea, pasa, pero no pasa nada. Visualmente no pasa nada, pero en la trama sí.
Claro.
¿Sí? Entonces como que todo el viaje empieza a ser del el interior de los personajes. ¿Sí?
Comprendo.
Entonces, bueno, va a haber...
Hay una cuestión de limitante de producción. No sé si el guión hubiese sido así.
Eso es lo que no se sabe.
Claro.
Bien, ¿sí? Eso es lo que no se sabe bien. Pero sí la idea o el guión en sí ya estaba estipulado por Diaequiano, que venía con una carga filosófica, religiosa, que había estudiado y había hecho básicamente casi todo él, uh-huh. en la cuestión argumentativa y también del diseño de cómo iban a tratar los personajes o los temas. Entonces, ya al final de la serie, él ya sabía cómo iba a terminar.
Bien.
Y que iba a tener esa explicación y sí, impronta de la serie en sí y el problema en sí que trata sobre todos los personajes termina en el capítulo 24-25. Y los últimos dos son como la retrospectiva y la introspectiva del personaje principal, que es Shinji Ikari, que al final como que descubre el mundo. Uh-huh. Bueno, a raíz de eso, de los fanáticos, decían, no, ¿cómo va a terminar la serie así? ¿Cómo va a terminar la serie así?
Y ahí fueron a vandalizar el estudio. Muy japonés, le llenaron de grafiti y todo.
Sí. Bueno, primero Gainax decide sacar una película llamada Dead and Rebirth, que es básicamente un OVA. Un OVA es Original Video...
Animation.
Sí, Animation. Original Video Animation. Que bueno, también termina saliendo en el cine, que es básicamente un resumen de la serie, de los 26 capítulos, con algunas escenas inéditas. Bueno, después, inmediatamente después de esa película, aparece la segunda película, que es The End of Evangelion, que es todo lo que los fanáticos esperaban, por claro, así decirlo.
Eso es fanservice.
Sí, eso es fanservice, básicamente. Que es todo lo que los fanáticos esperaban, obviamente con el toque de Diaequiano, porque no podía.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, no es una... Vos ves el final de esa película, el final, sí, del final de The End of Evangelion, y no es un final feliz.
Claro.
No, o sea, no vas a salir feliz. Además, claro, muy probablemente te replantee la existencia humana en el planeta.
Claro.
Por lo menos en esa época de cuando sos adolescente, ¿no? Y bueno, pasó tiempo. Nosotros la vimos en Locomotion, después la vimos en Animax. Estuvo un tiempo en ISAT, por si alguno recuerda, un canal un poco más local, por así decirlo, sí, que tiene otro tipo de rotación.
Sí.
Estuvo casi un año y medio en ISAT, después de las 10, obviamente, de la noche. Y como que desapareció.
Okay. Quedó en los corazones de todos sus seguidores.
Latinoaméricamente, ¿no? Latinoaméricamente, porque continuó, o sea, el manga se editó casi a la par de la serie, pero ¿qué es lo que pasaba con el manga? Sadamoto es una persona, primero, muy colgada, y segundo, que es una persona que tiene muchísimo trabajo,
claro,
pero muchísimo, o sea, no para. Y tardó casi 20 años en terminar el manga. O sea, creo que esta edición es del 99 y el manga se terminó en el 2017, 2018. Claro. O sea,
se tomó un tiempito.
Y de estos libritos son 24, o sea, básicamente.
¿Vos tenés todos?
Sí.
Por supuesto.
Tengo todos de esta versión,
sí,
que vendría a ser como la original, o en realidad la versión argentina.
Sí.
Y tengo esta versión, que son 14. Que es la versión como salía editado en Japón.
Tipo original, libro.
Sí. Así que bueno.
¿Pero en qué idioma está?
No, todo está
en español.
Sí, en español.
Ah, bien.
Todo en español.
¿También se lee de atrás para adelante?
También se lee de atrás para adelante.
Sí. Qué bárbaro.
Sí.
Ah, claro, mira, el libro está al revés. A ver, préstame. Permiso. El libro está al revés. No, tenemos que hacer un montón de fotos de esto. Qué flashero. Se lee así. Ah, no.
Rocío acaba de descubrir una parte oculta del universo.
Es muy bueno esto.
Sí.
Bueno, y este librito, ¿cuenta la misma historia que la serie?
Esos libritos cuentan parte de O sea, tienen muchas similitudes con la serie, pero como dije antes, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Es la visión de Sadamoto, básicamente, que fue el creador de los personajes.
Bien.
No solo a nivel visual, sino también a nivel estructura de narración, ¿no?
Claro,
obviamente.
Claro.
Y estuvo también implicado en las partes de guión, en la creación de los Evangelion. Bueno. Así que no. Es para tener otro punto de vista.
Me encanta que se lea al revés.
Bueno.
Una cosa nueva.
Sí.
¿De qué se trata Evangelion?
Esa es la pregunta más difícil del
universo.
Vamos
a hacerlo así. Vamos a hacer así. Si vos me tuvieras que explicar a mí, esto lo tenés que poder hacer, sos realizador audiovisual. Si vos me tuvieras que explicar a mí de qué se trata Evangelion en aproximadamente 25 palabras.
25 palabras,
sí.
Hugo.
¿Cómo lo harías?
Complicado.
No pienses en hacerlo milimétricamente, contar las 25, solo hacerlo bastante breve, digo.
Bueno, diría que es una serie de animación japonesa, post-apocalíptica. Hay tres personajes principales, de los cuales son tres adolescentes, donde tienen que pelear, donde sus armas son robots gigantes, clonados de dioses, y que tienen que pelear con ángeles para evitar la destrucción del planeta Tierra.
Bien, los ángeles son gigantes.
Perdón,
también.
Perdón, destrucción de la humanidad. Bien. No todos.
No todos.
Sí.
La mayoría sí.
La mayoría.
Por eso los robots son grandes.
Sí.
Bien.
Eso, básicamente.
De eso se trata. ¿Cuándo esa parte de la trama deja de ser la que te interesa? Y te empieza a interesar la parte más que tiene que ver con la psicología de los personajes.
En el capítulo 12, 13 capaz.
¿Es el del rombo?
No, ese capítulo es el capítulo 5, si no mal recuerdo.
Porque ahí empieza como a revelarse cuestiones de la trama que están por fuera tanto más de los robots, digo.
Sí,
¿no?
Sí. Pero, a ver, lo que tiene Evangelion es que como que siempre todo el tiempo está avanzando. O sea, la trama, hay que prestar atención, obviamente, porque no es una serie para, no sé, no es como Dragon Ball,
uh-huh.
Que vos capaz que la podés mirar mientras es...
Haces otra cosa.
Papas fritas.
Me pasó a mí cuando yo empecé a verlo, porque Joaquín me dice, mirala, son 20 y pico de episodios, 26, 27 episodios, duran 20 minutos cada uno.
20 minutos.
Yo dije, listo, dibujito animado, 20 minutos. Entonces me la puse, mientras ponele que hacía una empanada. No digo que esté, que, pero algo así era, que estaba haciendo otra cosa en mi casa. Que la música me encantó, arrancó con esa música. La música es lo más,
sí.
Bueno, arrancó con esa música toda divertida y alegre. Parece que va a haber algo re divertido, re alegre. Y cuando empecé a ver Mambo ya arranca con el pibe mambeado con el padre. Y digo, esto. Y
bueno.
Entonces cada vez como que tenía que prestar más atención
sí.
Al punto de que dije, che, no, esta serie es para que yo me siente a verla como me siento a ver otras series después de comer, digo... Me siento a ver los episodios.
Es que un diálogo. Un
y por
plano...
eso se atrasó tanto mi visionado también. Como que no era que.
No.
Yo dije, ah, me la saco encima una semana. No, no.
No, no
ni
no,
a
no,
palos.
No, no.
Entonces, bueno.
Es justamente iba a decir eso: que una escena o un diálogo que te pierdas puede significar que no entiendas nada a la otra. Al otro capítulo
al
o a la otra.
Al capítulo siguiente, claro.
¿Me entendés?
Sí. Comprendo.
Entonces, lo que venía diciendo es que Evangelion todo el tiempo la trama avanza, pero hay que prestar atención.
Claro.
Porque es de esas series que en un momento la serie avanza porque la trama principal o el conflicto principal avanza, o porque los personajes avanzan. O sea, tiene esa dinámica.
Sí.
Entonces, por ahí la vuelve media... que hay que prestar mucha atención a muchos detalles, a ver qué es lo que dijo... qué es lo que no dijo, cómo lo dijo, porque, a ver, para el que no está acostumbrado a ver series japonesas, tienen otro ritmo, otra dinámica, otro lenguaje corporal, otra forma de decir las cosas. Vos a veces parece que están discutiendo, no, y en realidad se están dando la razón, capaz,
sí.
¿Me entendés? Entonces tienen otro tono todo. Entonces, si vos no estás acostumbrado a ver eso continuamente, o sea, si no estás acostumbrado a ver cualquier cosa japonesa, te van a resultar difícil de comprender algunas situaciones.
Mm.
Diciendo esto, bueno, Evangelion tiene esa dinámica de que o avanza la trama, o avanzan los personajes, o avanzan las dos cosas. Entonces, si vos te perdés algo, probablemente no entiendas.
Ok.
A ver, tiene cuestiones como la que vos dijiste, la del mambo del padre. Bueno, ese tipo de cuestión está durante toda la trama. De hecho, final de la serie sobre eso.
Claro.
Es como que Shinji abre su corazón y descubre que los demás también importan o tienen sentimientos o lo que se te venga a la mente, porque el final es totalmente
abierto.
Subjetivo y abierto.
Abierto,
¿no?
Bien.
Y que creo que eso es lo que planteaba Hideaki Anno, que el final sea abierto y subjetivo a lo que vos te pase en ese momento.
Ok.
Pero la cuestión de la relación entre padre-hijo y madre-hijo, que es la relación más importante que está en la serie, que es Shinji Ikari con Gendo Ikari, con Yui Ikari, es la relación que va en toda la película, en toda la serie y después toda la película. De hecho, a ver, Shinji tiene la relación de odio-amor con Gendo, el padre, y Gendo como casi de odio con Shinji o repulsión. Lo cual es medio raro porque dentro del Evangelion, y este es un dato importante.
Sí, spoiler alert.
Dato de vital importancia. Dentro de los Evangelion hay almas.
Sí.
En el Evangelion,
y son las almas de las madres.
Sí. En el
Eso es muy flashero.
Bueno, en el Evangelion.
Y le meten el pibito adentro.
Sí. En el Evangelion 01, que es el del personaje principal, está la madre de Shinji, Yui. En el Evangelion 02, que es el rojo, está la madre de Asuka.
Que es también quien lo maneja.
Claro, y es también quien lo maneja. Y en el del 00 no se sabe.
Ah, ok.
Se supone que está el alma de Rey contenida. Bueno, de ella misma. Bueno, está esa trama. Después está la trama de la relación también de Asuka con su madre, que ella es una persona nacida en laboratorio, in vitro, lo dice durante toda la serie, que no se sabe quién es el padre, pero sí la madre, después que el padre se casó, bueno, no se sabe muy bien qué es lo que pasa. Pero hay un conflicto. Y después el tema de Rey, que es un clon.
Claro.
Básicamente.
Que
un
no
clon,
es una humana.
No es una humana. Es un clon entre Yui, que es la madre de Shinji, y supuestamente una parte de ADN de uno de los ángeles.
Ok.
Eso, todo eso recién lo entendemos en el capítulo
al final, 20 y pico.
20 y algo.
Claro. Pero te van tirando.
Van tirando postitas,
o sea,
van tirando.
Rey se nota que no es humana, digamos.
No, no, no.
Te van tirando ahí,
dale. Sí, sí, sí. Bueno.
Va, se nota. Uno percibe algo extraño.
Percibe que hay algo extraño.
Algo
y ya
extraño.
En el primer capítulo te pone una imagen rarísima.
Sí.
Que es cuando él llega, llama por teléfono, se ve, la ve a ella. A Rey, la ve a la distancia.
Rarísimo
la
eso.
La ve a la distancia y después él se distrae viendo unos pájaros o algo así. Vuelve la mirada a ese plano y ya no está más.
Sí.
Entonces ahí te das cuenta, algo pasa, raro
sí,
pasa.
Sí, sí, sí. Yo cuando vi eso dije, esto es muy drogadicto. Me acuerdo de pensar eso. Esto es re falopero.
Sí.
Yo estaba, no sé, haciendo otra cosa y dije, no. Tengo que verlo con atención.
Así que bueno, eso por un lado. Después también está el conflicto. Todo el tiempo hay conflicto, ¿no? Pero problemas o cuestiones humanas, después está Misato, Katsuragi, que es el personaje femenino más fuerte, por así decirlo, que es la que hace de tutora de Shinji, y que también tenía un conflicto con su padre, que había sido uno de los cerebros de NERP, que es la organización, que lleva adelante todo este plan maquiavélico. Y que fue uno de los causantes del segundo impacto.
Pero eso no lo sabemos al principio.
Eso no lo sabemos al principio.
Viene después.
Viene después.
Claro.
Quiero decir esto, pues estamos hablando del segundo impacto.
Sí,
o sea,
no.
El primer impacto fue supuestamente el meteorito que destruyó los dinosaurios. ¿Sí?
Bien.
El segundo impacto es cuando pasa ahora en esta serie, después en el 2000, que intentan, y que esto lo van a explicar más adelante, lo intentan y lo logran con éxito, reducir a Adam, que es el primer ángel, Adam, a etapa embrionaria. Y después, lo logran, y por eso se extingue la mitad de la raza humana. Por ejemplo, en Japón siempre es verano, se derritan los polos, o sea, se inunda todo. Bueno, catástrofe total. El tercer impacto es justamente lo que ellos están tratando de evitar todo el tiempo, que es alguno de esos ángeles gigantes llegue y tenga contacto no con Adán, sino con Eva. Perdón, con Lilith. Que no lo vemos hasta el capítulo. Sí, Lilith. Que no lo vemos hasta el capítulo.
Tengo el tatuaje del símbolo de Lilith en la mano.
que no lo vemos hasta el capítulo 22, ¿me entendés? O sea, hasta ahí no comprendemos qué es lo que pasa, básicamente.
Mira, yo no sabía que estaba Lilith metida sí. en... Sí, sí, me encanta Lilith.
Hay un montón de mitología claro, y de cuestiones.
De religión.
De religión. Mm. Aparte, está... Nerp es la que lleva todo hacia adelante de manera práctica, por así decirlo. Pero después está la parte oculta, que es la otra organización, que es SIL, que se maneja por las revelaciones del Mar Muerto. Uh-huh. Unos manuscritos del Mar Muerto que supuestamente son como, no sé, una onda Nostradamus, por así decirlo, que ahí revelan todo lo que va a pasar. Bueno, por un lado tenemos el conflicto, también porque SIL quiere una cosa y el presidente o el capo máximo de NERV, que es Gendo Ikari, el padre de Shinji Ikari, quiere otra cosa. Él quiere estar de vuelta con su mujer y así, bueno, a través de los Eva, a través de Rey y a través de Lilith. Eso no lo sabemos hasta el final casi. Y después está SIL, que en realidad quiere que básicamente la humanidad deje de existir y seamos todos uno.
Claro. Ese es el objetivo, digamos.
Sí, ese es el objetivo. O sea, que la evolución del ser humano ya, o sea, finiquitó. Llegamos hasta eso y ahora tenemos que volver a... Ellos le dicen como el líquido de la vida o algo así. Y bueno. Pero eso no pasa en la serie. Uh-huh. Entonces,
eso pasa en la película.
Eso pasa en la película.
Claro.
¿Me entendés?
La que se llama The End of Evangelion. También está en Netflix. Pueden ver
también
todo.
También está en Netflix. Sí. Pueden ver todo. Bueno. En The End of Evangelion pasa lo que los fanáticos querían, pero seguramente no querían ese final. ¿Qué, cuál claro. es el final? El final depende de Shinji Ikari, o sea, de lo que él quiere. Y él tiene todo el tiempo la cuestión de los demás me hacen daño, me quiero alejar.
Claro, me aíslo.
Me aíslo, ¿me entendés?
¿Por qué le pasó eso con su padre? Entonces, claro, bueno.
Porque lo abandonaron.
Forma
porque,
ahí un mecanismo de defensa.
Porque el padre le echó la culpa a lo de la madre, por lo de la madre, bueno, un montón de cosas. En la serie, a ver, él siempre está acompañado o siempre busca el refugio o le intenta dar el refugio a Misato.
Sí.
Que tiene un montón de mamos también. Y después está Asuka, que es básicamente su...
Compañera.
Su compañera, pero también es su contra. O sea, es como
claro,
casi
antagonista.
Su antagonista, porque ella es segura... O claro. Es lo que muestra ella, seguridad, firmeza, confianza. Soy la mejor, voy a hacer esto de mamá. Y el otro no, nada que ver, soy... me quiero pegar un tiro, va a salir sí. todo mal, voy a destruir... Bueno, es así. Y después está Rey, que es lo más parecida a él. Y él en un momento le dice como que le recuerda a su madre.
Claro.
Entonces como que con ella se sienta contenido y bueno. Y después, bueno, a lo que iba, resumiendo todo este hilo, es que después todo eso va a decantar en el final de The End of Evangelion, que es básicamente lo que a él le pasa. O sea, si él quiere que no sufrir más, la humanidad va a dejar de existir. O no. Bueno, lo que pasa es que la humanidad deja de existir, básicamente. Él después como que se arrepiente o sale de esa burbuja y queda él y Asuka, nadie más. El mundo. Y ahí termina la película. O sea,
claro, corta.
Todos se quieren pegar.
Son las únicas
pelotas.
Dos personas en la Tierra.
Sí. Y ella le dice. Y la película termina diciéndole: sos una. Ella diciéndole a él: sos un asco. Básicamente, porque vos ves. Están como en el océano, pero en vez de agua, lo que ves es el líquido de la vida, que son todos los seres humanos derretidos. Básicamente, claro. Eso. Entonces, por eso le dice: sos un asco. Y Rey. En esa película y en esa parte vendría a ser la instrumentalizadora de que Gendo quiere llegar a ella para convertirse en Dios, básicamente. Uh-huh. Y ella lo traiciona y se queda con Shinji y ahí empieza a derretirse la gente. Es tremenda la parte de cuando se derrite la gente.
No,
es terrible. Aparte la música, no.
La música es maravillosa.
Te da escalofríos. La sí. música en toda la serie de Evangelion es increíble.
Tremenda.
Siempre va, aparte tiene una...
La música de las peleas. La música de las peleas son tremendas.
Hay una pelea que en el capítulo creo que es 10 o 9, no me recuerdo, que es toda una pelea que ellos tienen que hacer toda sincronizada. Uh-huh. los robots, y está, dura 1 minuto y medio, y es una obra de arte de la animación, porque está, primero, está toda sincronizada, no solo la imagen, sino con la música y lo que ellos hablan, lo que ellos dicen, cómo se mueven, no, es increíble. Y bueno, y después el opening, que bueno, ahí dura 1 minuto y medio, la versión original dura 4 minutos y medio. Y el problema, una de las controversias de Netflix...
Sí, ya me hablaron de eso. Es el que
no final. Es que no está el ending.
Sí, que es un tema de Frank Sinatra.
Que es un tema originalmente de Frank Sinatra. Sí. Que es Fly Me to the Moon. Y que sí. Originalmente en Evangelion tenía 24 versiones de ese tema.
Bueno, eran,
no todos
las 20, ¿eran en japonés? ¿O eran en inglés?
Ay, no me puedo acordar.
Te maté con
eso. Sí. Ponele que era en inglés.
Sería lo lógico porque es el idioma original, bueno, de la canción.
Ponele que eran algunas deben haber sido en inglés y otras en japonés, porque uh-huh. Eran 24 versiones, porque no todas terminaban, o sea...
La letra era siempre la misma.
La letra era siempre la misma, okay. Pero no la versión que yo. Había okay. Una versión rock, había una versión bossa nova, uh-huh. Una versión que cantaban la cantante original del ending, uh-huh. Y si no, otra versión que cantaba la voz que hacía de Misato, la voz uh-huh. Que hacía de Rey, bueno, hacía un montón, o sea, 24 versiones. Y parece que Netflix no quiso gastar un par de millones más
en adquirir
los derechos de esa canción. Pero bueno, parece que tienen plata para gastar 100 millones de dólares para retener a Friends un año más.
Sí, o pagarle a Adam Sandler para que haga 8.900 películas.
Sí, bueno.
Pero yo después, me pregunto eso, digo, perdón, esos derechos sí los tenían los estudios estos.
Sí, sí, sí.
Bueno, si este estudio, que no tuvo presupuesto para hacer el último capítulo, pudo pagar los derechos de Fly Me to the Moon, ¿por qué no les paga Netflix? ¿No se explica?
No entiendo.
¿No se explica?
No. Porque ahora esas versiones pertenecen al estudio.
Bueno, pero esas versiones tienen contenido narrativo, tienen un porqué, le dan sentido
a cada episodio. Obviamente, sí.
Porque
sí,
si no,
sí.
No hubiesen grabado 24.
No, voy a contar terrible spoiler. No
importa, ver, bueno. Spoiler. A ver, los que están escuchando esto ya vieron Evangelion, y si no lo vieron y lo escuchan es porque quizá les interesa.
Vayan a verlo y después
pausen acá y después siguen escuchando, o escuchen si no les importa el spoiler y después les van a dar ganas de verlo también, que ponerles mi caso, en muchos casos hay cosas que está contando Joaquín que yo no vi, pero me dan más ganas de verlo, no me dan ganas de no verlo. Eso.
Bueno, hay un capítulo que muere Rey. Uh-huh. Y ese
sí,
capítulo...
que es cercano al de lo final, que se sacrifica.
Sí, sí, sí.
Que se infla.
Sí, sí.
Sé todo, Joaquín. Porque yo no te lo vi, pero estudié.
Se inmola. Básicamente. Se inmola básicamente para protegerlo a Shinji.
Dice, lo que yo escuché, interpretación. Yo leí mucho de interpretación y simbología para entender un poco de qué venía la onda de este anime. Es que básicamente son violaciones. Visualmente generan esa sensación de que son violaciones.
Ese capítulo puede ser.
En ese capítulo.
Sí.
Nada, lo leí y dije, me interesa, después voy a prestarle atención.
Si vamos a ese capítulo, el ángel es un círculo. Uh-huh. Un círculo que tiene como una forma media extraña, como un visualmente es un círculo. Okay. Pero hace zoom y tiene la forma de como una espiral sin fin, ¿no?
Ok.
Y después se desarma y queda como un, no sé cómo decirlo, como un esa goma que se usa para la pileta.
Sí.
Bueno, no me acuerdo, no sé cómo sería el término geométrico. Queda como eso. ¿Qué es lo que pasa? La primera en pelear es Asuka y no puede, la derrotan. Y la segunda es Rey, justamente. Y la derrotan. Lo que quiere hacer el ángel es, o sea, directamente la penetra, uh-huh. Penetra el Eva.
Por eso dicen eso.
Sí, la penetra el Eva y voy a decir algo, los Evas no tienen género. Mm.
Las personas que están adentro.
Sí, sí, sí. Sí. Lo penetra el Eva y se empieza como que se le empiezan a ver todos los nervios, uh-huh. ¿Sí? Y lo que tiene es que lo que siente el Eva, siente la persona que está dentro.
Sí.
Sí, porque...
Eso te lo dejan claro en el primer episodio.
Claro, en el primer episodio.
Hay una conexión...
neural, sí. Espiritual, todo. Sí. Es una conexión... Bueno. Entonces, como la está por invadir, o violar, si querés el término, directamente a Rey, mandan a Shinji, que es a esa altura es, no sé... Messi de
Superman.
Superman de los conductores de Eva. Sí. ¿Sí? Bueno, lo mandan y ella dice, no, no voy a dejar. Y levanta su AT Field, que es el escudo que cada persona tiene y por eso se queda en la forma que tenemos. Claro. Los Eva tienen uno también. Claro. Entonces ella despliega eso y contiene al ángel para que no vaya con Shinji y lo mate.
Ok.
Hablando de eso, en la animación, no sé si la viste, es como que se embaraza.
Se infla, claro.
Se infla, se infla. Y bueno, y ahí ella activa la autodestrucción y muere ahí. Uh-huh. Bueno, ese capítulo lo que iba...
estamos haciendo el spoiler del capítulo.
Me encantó lo que vos dijiste. Ese capítulo después termina con Fly Me to the Moon cantado por Rey.
Claro.
Entonces te pega en la 100. Porque claro, a esa altura...
O sea, ya ahí va, te rompe el corazoncito.
Sí, sí, sí. Y...
Qué flashero ser chico y ver cómo muere un personaje. No es normal eso en los dibujos que uno mira a esa edad.
No, ni a palos.
Ni a palos. Te prepara para ver...
Es más, el capítulo se llama...
Game of Thrones, temporada 1.
Sí, ponele. El capítulo se llama Rey 3, Lágrimas. Porque claro. Ella llora por primera vez.
Claro.
O sea.
Porque es un clon, claro.
Bueno, por eso. Es hasta ese nivel que vos empezás a. A ver, yo capaz que en ese momento no estaba.
No llegas a comprender todo.
Todo.
Y sí, pero obvio.
Después, lo que tenía Locomotion en esa época, que para mí fue un canal hermoso, hermoso canal, porque también pasaron por primera vez South Park.
Ponerle. Claro. Gran serie South Park.
¿Entendés? Era ya un canal de culto en esa época. Tener esa cuestión de lo que tenía Locomotion era que después de pasar casi un año Evangelion tenía maratones.
Claro.
Pasaban Evangelion todo el día. Claro. Un fin de semana. Yo me acuerdo con uno de mis mejores amigos, Santa Fe. Nos quedamos de 6 de la mañana del viernes hasta las 6 de la mañana del domingo. Comiendo papas fritas y pancho, viendo esa serie. Claro. Porque queríamos comprender todo lo máximo posible.
Sí.
Y bueno, y después, obviamente, con la edad, cuando uno se vuelve más viejo, empieza a leer y ver otras cosas, tiene esa cuestión, de como dijiste, de lo de la violación y todo lo que pasaba. De hecho, no hay nada al azar en esta serie.
Claro, claro.
Entonces, no hay nada al azar porque Ida de Kiano es esa clase de persona que tiene que tener control sobre todo.
Bueno, hablábamos también cuando estábamos analizando Mononoke que pasaba lo mismo con Miyazaki, digamos. Son gente particular, los japoneses.
Sí, sí, sí.
Los japoneses, digo, artistas que se dedican a esto.
No, sí, sí. Sacando de que es otra cultura, nada que ver con nosotros, ¿no?
Es casi lo opuesto. Es el opuesto, están en el otro lado.
Sí, sí, básicamente, sí.
Y sí.
Así que, bueno, cuando vi esta serie dije, bueno, flasheé, no sé por qué flasheé tanto con Evangelion.
Pero no sos el único, le pasó a muchísima gente. Yo conozco un montón.
No, mis amigos, mis mejores amigos flashearon mal.
Yo conozco la mayoría de los. Es una cuestión más de chabones. Igual conozco unas cuantas pibas que han flasheado con Evangelion, pero ya son pibas más que les cabe mucho el tema del anime en general. Están como más metidas en el anime, el cosplay y todo eso. Ese mundo. Yo no veía dibujitos japoneses cuando era chica. No me llamaban la atención. Tenía muchos amigos que estaban muy friqueados con los Caballeros del Zodíaco. Me acuerdo cuando iba a la primaria, chiquitos.
¿Pero no veías Sailor Moon?
No. O sea, sí. Le enganchaba un rato en la tele y veía Sailor Moon. Nunca me gustaron los dibujos japoneses. Okay. En el sentido de que me ponían un poco nerviosa, que no se movieran. Cuando era chica, digo, ahora los veo y me encantan. Pero en ese momento me pasaba eso de chica. Me aburrían un poco. No les prestaba mucha atención, pero sí vi unos cuantos episodios de Sailor Moon, qué sé yo, vi algunas cosas. Pero la mayoría de mis amigos que han friqueado fuerte con los Caballeros del Zodíaco cuando íbamos a la primaria son los mismos que friquearon fuerte con Evangelion cuando íbamos a la secundaria.
Sí.
Y nada, qué sé yo, estoy casada con uno, ama Evangelion, lo ama. Y así un montón de gente, digamos, y quizás también... nada, me parece que es una serie que vale mucho la pena que sea revisada por esos pibes que la vieron a los 14, 15 años y después no la vieron más. Que debe haber un montón de esos que les ha gustado mucho en esa época, pero que capaz que después no la vieron más, porque tiene como un contenido súper adulto que está buenísimo para nada, rever y resignificar.
Sí, no. A ver, tiene un montón de cosas. Para mí, Evangelion, me encanta de Yomá, pero también fue una maldición. ¿Por qué? Porque después me encuesta...
La vara altísima.
Sí, la vara altísima. No, sí. Me cuesta encontrar cosas que me llaman la atención. O sea,
claro.
A ver, a mí Dragon Ball y Los Caballeros del Zodíaco son series estupendas, pero no puedo estar todo el tiempo viendo lo mismo.
Claro.
Que se machuque en la cara todo el tiempo, salte sangre por todo lado. Eso está buenísimo y lo disfruto. Pero necesito...
Más. Sí.
Que los personajes... Meterme en la cabeza de los personajes, ver otro tipo de conflictos, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Entonces después me encuentra... Ahora, en la actualidad, me sigue pasando... que encontrar cosas de animación o de manga que me llamen la atención o que me gusten. Hay... porque sigo consumiendo anime.
Sí, claro.
Y otra cosa que me pasa también es que anime, Evangelion ha sido una serie que después de que se emitió y después de que se publique el manga, hay muchas otras series que intentaron imitar lo mismo. Y aún hoy en la actualidad se ve todavía la influencia de ese tipo de anime. O sea, vos ves adolescente metido dentro de un robot gigante manejado. Y es Evangelion.
Sí, claro.
¿Me entendés?
¿Qué pasa con esas películas que hizo Guillermo del Toro? ¿Es?
Él dice que es una... A ver.
Pacific Rim.
Pacific Rim. Él dice que es que claramente es una influencia. Evangelion, Mazinger, Get a Robo, Grandizer. Bueno, estoy nombrando animes que capaz que mucha gente no conoce porque son de... principio de los 80 en Japón y acá los vimos recién a principio de los 90. Pero básicamente era la serie donde se...
Siempre golpeé el micrófono en algún momento.
En algún momento iba a pasar.
Sí.
Pero son series que básicamente eran eso. Gente que... adolescentes o preadultos que se subían arriba de un robot mecánico para defender el planeta, por lo general, de alienígenas.
Claro.
Básicamente. Lo que pasa con Evangelion es que los robots no son mecánicos.
Claro.
Son orgánicos.
Claro.
Y son clones de un dios, o sea, o de Adán, básicamente.
Sí.
Entonces está todo el tiempo jugando con eso y que necesitan un alma y que tienen conciencia, porque después en la serie empiezan a agarrar conciencia por sí mismos y se quieren volver un dios, y eso para la humanidad y para todos los demás es como sacrilegio, re tabú, que algo creado por el hombre sea dios, ¿me entendés? Y bueno, y todas las cuestiones mitológicas que tiene hacen que eso justamente sea único.
Claro.
Y que la manera en que Hideaki Anno logró encastrar conflictos de padres con la madre y de hijos con padres y conflictos internacionales y misterio y espionaje y religión y mitología cristiana, judeo-cristiana, todo eso en una serie, en una sola serie y en un capítulo de 22 minutos, pues son 22 minutos, eso es lo que lo hace única básicamente Evangelion y difícil de igualar. Y que lo, bueno, a ver, lo raro por ahí, mucha gente dice así, pero son chicos de 14 años y qué sé yo qué más. Y que justamente deberían ser chicos de 14 años, pues está diciendo que este es el futuro.
Claro.
Este es el futuro.
Claro.
Otra serie, a ver, ahora estuve leyendo con esto de Netflix, que festejo que Netflix haya. Rob, ¿querés que te dé el buzo?
No, se me cae la camperita, se me resbala. Ahí está.
Que festejo que Netflix haya invertido millones de yenes o euros o dólares en anime y también en Evangelion para la nueva generación que viene ver qué es lo que trataba el anime en los 90 y cuáles eran las preguntas, porque Evangelion tiene preguntas que se hace todo el mundo, que es ¿por qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito de la vida?
¿Qué pasa después?
¿Qué pasa después? ¿A dónde vamos? ¿A dónde venimos?
Bueno, vamos hacia un líquido.
Sí, básicamente es eso. Básicamente vamos hacia un líquido, no sé, qué sé yo. O sea, me lo preguntaba a los 14 años y sí, probablemente esto sea real.
Y claro.
En algún momento, de algún lado lo sacaron.
Y sí.
Si vos te fijás bien en Prometheus.
Estaba pensando en eso.
Líquido, se desarma el ingeniero y se va al agua, que sí. Es básicamente la base de la vida.
Sí, sí.
Es el agua. Por eso por ahí me cuesta encontrar algo que esté al nivel de Evangelion ahora, porque quieren seguir robando, básicamente. Y porque está bien que lo sean, porque yo festejo que sigan haciendo cosas de Evangelion. Empezaron a. En estos últimos 10 años, la producción. Volvieron a hacer la obra de vuelta, básicamente. La desarmaron y la volvieron a hacer. Donde ya se estrenaron 3 películas que se llaman Evangelion Rebuild, Evangelion Rebuild 1, Evangelion Rebuild 2, Evangelion Rebuild 3. Y ahora el año que viene va a salir Evangelion Rebuild 4 y ahí va a terminar por lo menos esta Rebuild, que sería reconstrucción en inglés, creo. Nueva, o sea, resignificación nueva, y básicamente lo que yo leía es que lo hacían para las nuevas generaciones.
Claro.
Obviamente, o sea, ahora tienen el presupuesto que no tenían, claro, hace 20 años más o menos. O sea, tienen todo lo que pueden hacer, lo pueden hacer.
Claro.
Lo que quieran imaginar, lo pueden hacer, básicamente, a nivel narrativo y visual. Visualmente, yo vi las 3 primeras, son increíbles. Y lo que venía diciendo, que me olvidé y ahora, bueno, que estuve leyendo todas estas pequeñas notas sobre lo que venía a ser Evangelion ahora con el tema de la religión, con el tema, bueno, de la política internacional, con el tema del feminismo. Y básicamente todo se podía volver a releer. Con el tema de la política internacional, decía que la ONU debería volver a reconstruirse, deberían todos tener la misma cantidad de votos, porque así más o menos lo pone en la serie, ¿no? Uh-huh. De hecho, en la serie la sede más importante es Japón y no Estados Unidos.
Claro. Bueno, hacia allá vamos igual.
Bueno, supuestamente. Uh-huh. Según el postmodernismo, todo va hacia Oriente. Nunca hacia Occidente.
Ni hablar.
Bueno, después del tema de la religión, hoy ya sabemos que está casi. Todos tienen dudas de todos, uh-huh, básicamente. No hay como algo, si es esto o no es lo otro. De hecho, diría que el ateísmo creció exponencialmente, básicamente. Y bueno, después el tema que básicamente arrastra hace casi 10 años, ponele o menos en el país, a exposición de medios, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque siempre es una cuestión que siempre tuvo, que es el feminismo. Que con Evangelion un poco venía a acabar con el tema de las fantasías, del fanservice, que la mayoría de las series la siguen teniendo ahora, obviamente. Evangelion tiene, pero muy poquito, porque se desvían muy poco, o sea, tiene muy pocos cuestiones cómicas o, claro, de relajación. Casi, claro, siempre es todo dramático, o de ciencia ficción, o de espionaje. O sea, tiene esos momentos en el que vos te relajás, uh-huh, donde se encuentran los personajes y hay alguna situación cómica, o cuando entra un personaje nuevo y lo descubren y qué sé yo qué más. Pero como bien decía, también tiene esas cuestiones, son por lo general chistes sexuales o chistes de adultos.
Claro.
Entonces Evangelion como que saca un poco, corre el eje del fanservice para otro lado, de hecho casi no está.
Acá entendiendo fanservice como el fanservice japonés, que tiene que ver con llevar las cosas para un lado sexual dentro del anime. Digo, no el fanservice que hablábamos quizás con Facu en Game of Thrones, donde hablábamos de hacer algo para los fanáticos, que hacer lo que los fanáticos quieren que hagan, digamos.
Voy a leer algo textual de la revista Láser, que es el número 52, el que tiene la colección. Voy a leer. Abril 2008, esta revista salía 9 pesos con 90.
Sí, acá vi una, 3.50 salía.
Bueno, Evangelion. El primer manga Evangelio salía 3 pesos con 50. Ahora sale 400 pesos 50.
Y claro.
Bueno, abril 2008. Esta es Láser 52. Justamente esta edición es una edición especial de Hentai. Para los que no conozcan qué es hentai, es género porno en versión anime. Uh-huh. Y dice sobre lo que es, para que entiendan básicamente lo que es el fanservice.
Pensado desde esta lógica.
Pensado desde la animación japonesa. Y básicamente esto es totalmente machista, ¿no? Yeah. Al estar apuntado a adolescentes varones, resulta lógico que muchos de los shonen, un género de anime, uh-huh, tuvieran tintes pajeriles.
¿Dice eso?
Te juro, muero. Te juro por Dios. O sea, me los shonen muero. Son los la, Dragon Ball, sí. Caballero Zodíaco, todo eso. Sí. Tuvieran tintes pajeriles en su historia. El siempre habían recibido fanservice. Por ejemplo, pone que Bulma esté mostrando la bombacha. Claro. Que no tenía, básicamente. Claro. Bueno, es eso básicamente fanservice.
Claro.
¿Alguna
sí, cuestión? Como un guiño pajero.
Sí.
Exacto.
Básicamente eso.
Bien.
Ahora, obviamente, está para todo igual. O
sea, claro.
Tenés el fanservice para chicos y tenés el fanservice
para adultos.
Para chicas, iba a decir.
Sí, ah, no, sí, ni hablar.
Eso. Ni hablar. Antes era todos directamente...
Para hombres.
Para hombres.
No, sí, claro.
Pero quiero decir, a ver, en el contexto ese de shonen, que son eran todas animes apuntados para hombres...
Ay, perdón, porque, perdón sí. Que te interrumpa.
Ah, por favor, dale.
Digresión al margen. Hay un programa muy interesante de tele, yo lo vi en HBO, que se llama Gay Nation, que lo conduce nuestra ídola máxima de la vida, que ahora no me sale el nombre, que es Juno. Ayúdame con el nombre de esta chica, que la amamos fuerte. La actriz de Juno.
Ah, uy.
¿Viste? Ellen la Page. Laguna, Ellen Page. Bueno, con otro pibe más, que se llama Gay Nation, que van como van de vacaciones gays. Hacen turismo gay. Y ella hace poco salió del closet y lo contó. Entonces, van a Japón. Y ella se mete en unos lugares rarísimos, sí, sí. Donde las chicas consumen contenido porno de anime,
sí,
hecho para mujeres. Súper,
sí.
Súper alucinante, interesante, sí. Qué sé yo. Nada, vean eso porque bueno, ahí está un poco lo que dice Joaquín, pero muy interesante.
Sí, sí, sí. Es que básicamente si se lo podés vender, los japoneses en esta cuestión de que si se lo podés vender a alguien, lo van a hacer. No
claro.
Les importa el tema de si es para hombres, mujeres o otras. Les interesa ganar dinero, básicamente. Entonces, como que Evangelion se corre un poco del fanservice, que es lo que estaba diciendo, e introduce personajes femeninos bien fuertes.
Claro.
La jefa de operaciones...
Nada de andar mostrando tanto la tanga, no sí, va por ahí.
No va por ahí. De hecho, o sea, no tendría nada que ver con este tipo de anime.
Claro.
Introduce personajes femeninos bien fuertes como Misato Katsurai, que la jefa de operaciones básicamente está a cargo de derrotar a los ángeles. Después está Ritsuko Akagi, que es básicamente la que hace los Evangelion. La directora de ciencia o algo así, no me acuerdo cuál es el cargo. Que hace lo de Evangelion, termina de hacer un sistema de... Bueno, la madre de ella hace el sistema Magi, que creo que en los primeros capítulos explica que eso es muy raro, porque es una computadora, una inteligencia artificial que está dividida en tres, en las tres facetas de una mujer, supuestamente, que es la faceta mujer, la faceta madre y la faceta científica, si no mal recuerdo. Que eran las tres facetas que convivían en la madre, en el personaje de la madre de Ritsuko Akagi. Ella era madre de Ritsuko, era científica y era una mujer, porque estaba enamorada de Gendo. Esto lo cuenta capítulo 19.
Claro. ¿El 19 posta?
No, no sé.
Ah, porque yo ya si era el posta, digo, bueno, Joaquín está en un nivel ya de experticia.
Es que no me acuerdo todos los capítulos.
Y no, más vale.
Pero, bueno, y después obviamente está Asuka, que es la adolescente segura, o es ella lo que quiere mostrar, segura, confiada, soy la número uno, voy a poder hacer todo. Después al final el personaje se decae, de hecho se deprime. Después, bueno, está Rey.
Que está bien que así sea, porque después, todos tenemos debilidades, digamos. Sí.
Después está Rey, bueno, que es el otro personaje femenino que conduce Evangelion, que no sabemos, no tiene personalidad. O sea, es como es un clon, su personalidad va aflorando con las vivencias que va teniendo en
claro,
el día a día.
Claro.
Lo cual eso no lo habíamos visto nunca.
Muy interesante.
Nunca lo vimos.
Muy interesante en la construcción de un personaje.
Sí. Bueno, después está Shinji, que es todo lo contrario. Es inseguro, le tiene miedo a todo. Su sexualidad nunca está clara. De hecho, en los últimos capítulos tiene el último ángel. Es un adolescente como él, hombre. Y tienen como una cuestión de acercamiento.
Atracción.
De atracción, pero no se sabe todavía. O sea, no lo dejan en claro en la serie. En la versión que estuvo Netflix, una de las cosas que se le criticaron es que se había sacado o se había traducido mal una frase de ese personaje, que es Kaoru, que supuestamente en la versión original le decía te quiero o te amo, y en esta como que se lo suaviza.
Sí, me caes bien, le dice.
Claro, algo así, me caes bien o algo así.
Sí.
Yo no recuerdo, o sea, de hecho Netflix hizo el doblaje subtitulado y hizo el doblaje hablado. Yo pensé, en mi sabiduría, digo, van a poner la versión del doblaje de Locomotion.
Claro, en español.
Que fue el doblaje más
fiel
que tuvo la serie. No, hicieron otra versión. Y ahí, bueno, para mí se desmadró todo porque la versión, yo no recuerdo, o sea, no sé cómo lo dicen originalmente, porque no sé japonés.
Claro.
Pero en esa versión doblada sí le decía te quiero o te amo.
Claro.
Y ahora le dice me caes bien o algo así.
Sí.
En el manga se lo dice, Mendes, te amo.
Claro.
Por lo tanto deberían haber, aunque sea leído el manga, y decir vamos a poner te amo, porque es lo
quizás
más...
Quizás no lo ponen por una cuestión de que no querer ponerlo.
A mí lo que me resulta raro...
Pero es raro eso.
Por eso, lo que me resulta raro, porque Netflix ahora en esta última etapa... estrenó un montón de series.
Pero sí. LGTB. A ver, Netflix estrenó el episodio de Black Mirror donde dos tipos se meten adentro de un videojuego para garchar.
Por eso. Por eso.
Ya fue.
En realidad los fanáticos no le cayeron a Netflix.
Sí, no, claro.
Le cayeron a los que hicieron el doblaje.
Y sí.
Que le dijeron, es paupérrimo, hagan de vuelta
claro,
todo.
Claro, comprendo.
Pero bueno, qué sé yo. En definitiva, mucho no te cambia. Si vos sos fanático, ya sabés que eso se lo dijo... Ya lo viste, ahora sí, lo viste de vuelta y sí, capaz que sí.
Claro que te cambia.
¿Me entendés? Pero bueno, lo que iba Shinji no se sabe bien qué es. O sea, tiene un acercamiento con Asuka. Después la relación con Rei es media rara porque la ve como su madre, pero también tiene una cuestión, de hecho tiene una escena re incómoda que se caen y ella está desnuda y él queda... tocándole un seno y después como que el capítulo se tiene que seguir viendo pero no se hablan.
Claro. O sea, incomodidad
absoluta, pero no de parte de ella, porque como ella es un clon,
claro,
todavía no sabe lo que
no
se siente.
No entiendo.
Ella cuando en ese momento le dice levántate,
claro,
nada más, no se
claro,
enoja ni llora claro, ni nada por el estilo. Él en cambio sí, él
claro,
está como que no puede hablar con nadie. Lo peor le pasó. Bueno, y después están los otros dos personajes que son Gendo. Es el padre de Shinji. Es un personaje maquiavélico, calculador, muy inteligente. Él justifica todos los medios para llegar a su fin. No le importa nada. Se podría decir que casi es el villano de la serie, pero bueno. Después... vos vas entendiendo que como que no es que hay villanos o no
claro,
villanos, cada uno tiene su objetivo.
Distintas motivaciones. Y que están dadas también por sus vivencias.
Por sus vivencias. Claro. No es el universo de Star Wars que
está perfecto,
es blanco y negro. No, acá todo es gris. Uh-huh. Bueno, después está el ayudante de él, que es Fuyutsuki, que él anteriormente, después te lo explica, él fue profesor de Gendo y después pasa a ser su ayudante. También una persona muy inteligente, un poco más conciliadora. Y después el otro personaje que me estaba olvidando es el personaje de... No, puede ser que me haya olvidado el nombre. Bueno, es el novio de Misato.
Sí.
Que estuvo dieron de novio cuando ella estaba estudiando en la universidad. Se separan y se revuelven a encontrar en NER. Y él es un espía. Entonces en el medio como que él... es el espía de Gendo, pero también el espía de Sil, pero también el espía del gobierno. Y bueno, y al final él le termina contando todos los secretos a ella, a Misato, y ella intenta sacar a la luz y intenta abrir todo. Bueno, todo esto igual lo vemos en los últimos capítulos. Claro. Olvídense si.
Sí, bueno, todo no, en los últimos.
Todo en los últimos. Mientras tanto, la serie es la lucha de un chico contra los robots. Sí. El conflicto por subirse. Él no conoce a nadie. Se escapa de la casa, lo van a buscar. Se quiere ir. Conoce a sus compañeros nuevos que no lo aceptan y lo terminan haciendo bullying. Después se reconcilian. Mientras tanto, bueno, en el capítulo 8, no sabíamos qué es lo que iba a pasar, llega una compañera nueva, que es Azuka, con un robot nuevo, la conoce, no le cae bien, o si le cae bien, ella es introvertida, entonces no le importa nada. Misato en el medio haciendo malabares con ellos, con los robots, y después se van a empezar a dar situaciones cada vez más complejas, que él no va a poder resolver siempre de la mejor manera. A nivel humano, no lo digo. Uh-huh. Todo lo contrario, cuando se sube el Evangelion, él es el número uno.
Claro.
Por más que le siga dando miedo. O sea, una cuestión muy bien armada por el tema que atraviesa toda la trama. Eso es lo importante, pero también están los personajes que no paran de tener conflictos y de tratar de resolverlo lo más humanamente posible, porque esta serie, lo que él decía, es que trata sobre la humanidad. Claro. Y sus conflictos, y tratar de resolverlos más o menos así.
Bueno, yo creo que le hicimos bastante justicia a Evangelion.
No sé hace cuánto que estamos hablando, pero...
No, hace 1000 años estamos hablando.
Podemos seguir hablando.
Me parece que no, pero ¿sabes por qué no? Porque todavía tenemos que grabar dos episodios más. Solo por eso. Pero bueno, pueden votar si quieren que hagamos otro especial de Evangelion. Podemos hacer otro profundizando.
Sí.
Siempre hay lugar para seguir.
De
podemos hacer uno de nuevo cuando yo la termine. Sí. Y yo te doy mis impresiones.
Y aparezcan todos aplaudiéndote como en el último capítulo.
Ah, sí, exacto. Así. Así que bueno, búsquennos en nuestras redes sociales. Vamos a subir fotos de esto. Yo voy a subir videos de estos mangas que se leen al revés porque flashé. Y búsquennos en las redes sociales. Somos @cineconzmaniacpodcast. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Nos hablamos la próxima semana.
Adiós.
Hasta luego. まだ知らない